Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sucedió hace muchos, muchos años en un lejano país. Bueno, en realidad no sucedió hace tanto, justamente hace 57 años. Y tampoco en un lugar tan lejano. Pongamos una villa señorial de la Costa Azul. Hasta ese lugar iban los príncipes con sus hijos a visitar a sus padres, que por cosas que no vienen a cuento ni en los cuentos, no eran reyes, sino condes. El caso es que en una de esas visitas a la condesa se le metió en la cabeza que la pequeña infanta de año y medio tenía poco pelo. Ya le crecerá, no le dé importancia, le aseguraba la princesa a su suegra, mientras ésta tocaba el cabello de su nieta convencida de que algo iba mal. Así que una noche la condesa cumplió con aquello que tenía en mente desde que había visto aparecer a la pequeña. Coincidiendo con la luna llena, le cortó el pelo a la infanta y la dejó casi calva. Según una vieja leyenda, si el cabello se rapa en luna llena, crece después con fuerza. Y eso es lo que hizo la condesa, a escondidas de su nuera. La cara de la princesa, al ver a su hija, fue de espanto. Siempre educada, ni se enfadó ni le gritó a la suegra. Pero sí le pidió que, por favor, en otra ocasión, se lo consultara primero. Ella jamás había oído aquella historia de la luna llena y le pareció una superchería. Sin embargo, la condesa se jactó toda la vida de haberle conseguido pelazo a su nieta, una cabellera de la que hoy todavía sigue presumiendo. Las protagonistas de este cuento de hadas tienen nombre. La condesa no es otra que la de Barcelona, doña María de las Mercedes, de Borbón y Orleans, madre de don Juan Carlos y abuela de don Felipe. La princesa es doña Sofía de Grecia. Y la pequeña infanta es Elena, Elena María Isabel Dominica de Silos de Borbón y Grecia, duquesa de Lugo. Doña Elena nació un frío 20 de diciembre de 1963 en Madrid. Era un bebé muy esperado por sus padres, los entonces príncipes don Juan Carlos y doña Sofía. 59 años después, la infanta Elena es para muchos la infanta castiza, amante de los toros, de las tradiciones españolas, pero sobre todo de su familia. Bisnieta, nieta, sobrina, hija y hermana de reyes Elena de Borbón y Grecia, permanece desde hace años alejada del foco institucional por decisión de su hermano, el rey Felipe VI. Ahora, una biografía nos sumerge en su figura, en la que actualmente ocupa el tercer puesto en la línea sucesoria de la corona española. Se titula Elena, la infanta castiza, y la autora es Nuria Tiburcio. ¡Bienvenida! ¡Buenos días, Nuria!
Buenos días, Cristina. Qué bonito te ha quedado.
Nuria, ¿habías escuchado alguna vez la leyenda del pelo cortado en días de luna llena?
Yo no. Bueno, yo cuando me enteré de la historia, bueno, me quedé. Digo, anda que la reina Sofía no se enfadó ni dijo nada, pero otra madre sí que se hubiera enfadado, ¿eh?
Pues más de una y más de dos abuelas han hecho eso. Te lo digo yo, que conozco a las abuelas castizas.
Segura.
Mi abuela hacía unas cosas tremendas.
Sí, sí, sí.
Oye, dices, Nuria, que la figura de la infanta Elena es compleja. ¿Por qué esta complejidad?
Bueno, es compleja porque ella nació siendo infanta de España y poco a poco su papel se ha ido como quedando, se ha invisibilizado, porque por los problemas judiciales de su hermana, de la infanta Cristina, pues ha sido un daño colateral y al final Felipe tuvo que tomar la decisión de apartarlas a las dos. Y ahora está un poco en tierra de nadie, sigue siendo infanta, pero no puede dedicarse a lo que ella ha hecho toda su vida, que es apoyar a la corona.
Bueno, incluso desde el principio la cosa tenía su complicación. La infanta Elena nació en unos años en los que evidentemente no había ecografías, no se sabía el sexo del bebé hasta el día del nacimiento, y don Juan Carlos, su padre, anhelaba un varón para legitimar la rama sucesoria. Doña Sofía era más imparcial, decía aquello de que el bebé venga con salud.
La niña vino al mundo en el sanatorio de Loreto de Madrid. La madre fue asistida por un médico español y otro griego llegado este de Atenas. Dos días después del alumbramiento, la niña fue mostrada a los informadores gráficos entre las sonrisas felices de los nuevos padres.
Y finalmente nació una niña rubia de grandes mofletes, más de 4 kilos de peso. ¿Cómo fue la reacción de la familia, Nuria Tiburcio?
Pues alegría total, era, bueno, la primera nieta para los condes de Barcelona, la primera nieta también para Federica y Pablo de Grecia, fue una ilusión total. Lo que pasa es que Juan Carlos, claro, él quería un niño, porque él, para él legitimaba así su rama con un niño. Yo creo que en esa época no era solo Juan Carlos quien quería un niño, en esa época en la que el varón era el que heredaba el trono, yo creo que en todas las casas reales, al final, los padres, los reyes, querían un niño para así, pues mira, ya me quedo tranquilo. Pero no, le nació una infanta, y bueno, alegría también, por supuesto, era su hija, y bueno, lo que él no sabía es que al final esa niña acabaría convirtiéndose en su mejor apoyo. Es, vamos, su mano derecha, su niña, o sea, para él lo es todo, Elena.
Sí, sí, es curioso. O sea, yo iba a preguntarte si el hecho de haber nacido niña en lugar de varón había marcado a Elena. No lo sé, pero lo cierto es que la relación con su padre ha sido increíble.
Sí, 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 sigue siéndola. Hablan cada día, Elena viaja o intenta viajar una vez al mes a Abu Dhabi. Claro, ella tiene aquí a sus hijos, tiene también su trabajo, pero ella intenta combinarlo todo para poder estar con él. Él sabe que también pues allí se siente un poco solo en Abu Dhabi. Entonces, claro, cada vez que Elena llega, para él es fiesta.
¿Mantienen ese ritual que tenían para saludarse? Cuéntanos cómo es, porque la gente lo desconoce.
Sí, sí, cuando se encuentran tienen un baile y con unos gestos que ellos tienen, y luego también comparten mucho el sentido del humor, les gustan las mismas cosas, les gustan los toros, les gusta, bueno, pues irse de restaurantes. Entonces, pues entre ellos hay una química que, por ejemplo, nunca ha existido entre don Juan Carlos y el rey Felipe, que al final es más Grecia.
Tengo incluso la noticia, porque claro, tu libro sale el miércoles, yo todavía no lo he podido leer, de que tenían un ritual para saludarse, se marcaban una cruz con el pulgar cada uno al otro en la frente, después se empujaban el hombro así amistosamente y finalmente se agarraban por el antebrazo.
Sí, 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 lo siguen haciendo. A ver, no cada vez que se ven, pero así de forma cariñosa, cuando se reencuentran después de mucho tiempo, pues sí.
Sí, sí.
Estoy manteniendo esa relación que había desde ya cuando Elena era pequeña. Elena buscaba mucho el consuelo en su padre, en los brazos de su padre. Doña Sofía era más exigente, más recta. En cambio, don Juan Carlos pues siempre tenía una sonrisa para ellos y Elena pues le encantaba estar con él.
Doña Sofía se ocupó ella misma del cuidado del bebé. En una entrevista a Telva, pues decía que estaba con la niña gran parte del día, que la vestía, la bañaba, la daba de comer, le preparaba las papillas. ¿Cómo fue la infancia de la infanta Elena?
Pues mira, siendo un miembro de la realeza, podríamos decir que fue una infancia muy, muy normal. Quiero decir, tenían sus niñeras, pero la reina Sofía quiso siempre implicarse mucho y también pues hizo que Juan Carlos se implicara en la crianza de los niños. Entonces ella también, es verdad que había estudiado puericultura, entonces sabía mucho de niños, entonces tenía las ideas muy claras en ese sentido. Por ejemplo, no le gustaba nada que usaran chupete, tenía como unas directrices ella misma y las seguía y nada, y eran unos padres muy presentes. Eso cambió un poco ya cuando el estatus de ellos pues se convirtió en reyes. entonces claro, no podían pasar tanto tiempo en casa, no podían estar tanto en Zarzuela, pero igual seguían con las llamadas de teléfono a diario y bueno, pues los niños los echaban mucho de menos.
¿Cómo era la relación entre los hermanos cuando eran niños?
Muy buena, muy buena. O sea, bueno, Elena y Cristina se llevan muy poquito, entonces eran inseparables. Y Felipe, pues, era el para así decirlo de forma, el mimado de la casa, ¿no? Era el pequeñín, todos los ojos estaban en él. Y eran muy, muy buenos amigos, jugaban mucho los tres. Claro, ya cuando fueron creciendo Elena y Cristina, pues tenían ellas sus secretos, sus cosas, y claro, Felipe, pues al ser más pequeñín, quería ir también saber, conocer, y ellas ya estaban en plena adolescencia, y era como, ay, Felipe, déjanos un poco en paz.
No todo el mundo sabe que la infanta Elena estudió magisterio en Madrid.
Sí, sí, sí. Ella tuvo claro que aparte de su papel de infanta, pues quería también seguir estudiando. Eso también sus padres la apoyaron mucho en esa decisión porque sabían pues que llegaría un momento en el que quizá su papel de infanta no fuera tan relevante. Entonces la animaron mucho. Ella, las ciencias no se le daban nada bien, entonces con los niños tenía mucha mano y se decidió por magisterio infantil.
¿En qué trabaja ahora?
Ella está trabajando en la Fundación MAFRE. Ella ayuda en los proyectos solidarios de MAFRE y está totalmente volcada en el trabajo que tiene ya desde hace más de una década. Y bueno, está encantada en ese trabajo.
Es curioso porque, aunque a raíz de su matrimonio con Jaime de Marichalar, Elena experimentó una transformación y se convirtió en una mujer impresionante desde el punto de vista de la moda, ella más bien pasa de ese extremo. Incluso a veces peca de desaliñada. Me hace mucha gracia porque le da igual esa cuestión de la apariencia.
Sí, ella cuando era jovencita, bueno, ella y Cristina, en verdad, vamos, no se preocupaban nada por la imagen, ellas pues con unos pantalones y una camiseta estaban contentas, y eso desesperaba un poco a la reina Sofía porque claro, para los eventos de gala tenía que estar muy encima de ellas, de qué os vais a poner, qué no os vais a poner. La cosa cambió cuando llegó Jaime de Marichalar, que bueno, la convirtió en la mejor vestida de casi todos los eventos que acudía. La portada del libro precisamente es la foto de ella en la boda de Victoria de Suecia, que iba con un traje así rosa color capote, una torera muy goyesca. Todos esos looks son gracias, y aunque aquí ya estaban separados, vienen de la mano de Marichalar, de cómo la ha ido convirtiendo. Pero sí que es verdad que actualmente ella, como no tiene tampoco ningún acto así muy grande al que acudir, pues va muy informal.
De hecho, en ese sentido, la hija de doña Elena, recordemos que es madre de Froilán y de Victoria, en su afición por la moda ha salido al padre, porque en esto no tiene nada de la madre.
No, 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 es más, ha sido el padre el que la ha instruido, el que la ha metido en este mundo, la acompaña a la Semana de la Moda de París. Bueno, la infanta, pues al principio lo veía pues como un hobby. Claro, cuando empezó a ver que la cosa iba en serio, que Victoria Federica pues quería ser un poco influencer de moda, pues allí ya sí que se asustó, sobre todo porque claro, ser influencer significa estar en el foco, y esos niños para Elena han estado demasiado en el foco y le da miedo.
Sí, sí, no, y es un riesgo, evidentemente. Me hace mucha gracia descubrir a través de lo que cuentas, Nuria Tiburcio, que en la Casa Real hay una controversia sobre los toros, que los hay antitaurinos y protaurinos de una forma vehemente.
Sí, 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 es un tema que no se puede tocar en la mesa. Hay ciertos temas prohibidos en cada familia, y en esta familia son los toros, porque claro, o sea, tenemos por un bando a don Juan Carlos, a la infanta Elena y a sus hijos, que son muy taurinos. Bueno, ellos aman los toros. Y claro, en la otra parte tenemos a la reina Sofía, que es muy animalista, ella no ve con buenos ojos los toros. Y también está doña Leticia. Doña Leticia sí que es verdad que en los primeros años como princesa sí que acompañaba a don Felipe a los toros, pero hubo un momento en el que le dijo que ya no, pues que ya no le gustaba y que no quería ir. Y en el medio está precisamente el rey Felipe, que bueno, pues ni le apasionan, pero sabe que son tradición y pues si tiene que ir a la plaza va y lo cumple y ahí está. Pero claro, imagínate tú una conversación familiar sobre eso. No, o sea, es un tema tabú.
Hasta el extremo de prohibirlo en la mesa, es que me hace una gracia. La prensa, como es lógico, estaba obsesionada con los amores de la infanta en su juventud y ella no lo soportaba. ¿Quiénes se enamoriscaron o de quiénes se enamoró ella?
Bueno, yo creo que el gran amor que todos conocemos así es de Luis Astolfi, que era el... Bueno, era su entrenador, su compañero en la hípica. Ella pasaba muchas horas en la hípica. Y en realidad ahora mismo también la sigue pasando, porque tiene en Zarzuela, le han montado unas pistas donde puede entrenar, entonces ella dedica mucho tiempo a la hípica. Y con Luis Astolfi pues hubo una conexión muy fuerte desde el principio y tuvieron una relación, fue su primer amor. Lo que pasa es que Astolfi se agobió un poco con la prensa. Y le dijo, bueno, hasta aquí. Y han seguido siendo amigos.
Después aparece Jaime de Marichalar, que resulta no ser del gusto de don Juan Carlos.
Bueno, no era lo que él esperaba. Marichalar era un poco refinado de más para don Juan Carlos, se podría decir. No tenían el mismo sentido del humor, no tenían muchas cosas en común. Entonces, a ver, le pareció bien, pues sobre todo porque vio que su hija estaba ilusionada, estaba enamorada, pero no esa relación. Y ya con los años, pues fue a peor la de don Juan Carlos y Jaime.
El 18 de marzo de 1995, ante 1.500 invitados, la Catedral de Sevilla acogió una boda inolvidable, el enlace entre Jaime de Marichalar y la infanta Elena.
Jaime de Marichalar, ¿quieres recibir a Elena de Borbón, infanta de España, como esposa, y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de tu vida?
Sí, quiero.
Elena de Borbón, infanta de España. ¿Quieres recibir a Jaime de Marichalar como esposo y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarle y respetarle todos los días de tu vida?
Sí, quiero.
El Señor.
Orgullosa está Sevilla y también su catedral. Y también su catedral. Orgullosa está Sevilla y también su catedral.
Esta es la sevillana que le dedicaron los del Río a la infanta por su boda. Y en ese momento histórico se produjo un fallo porque a la infanta se le olvidó pedir la venia del padre, ¿no?
Sí, está establecido que los primeros en la línea de sucesión, cuando van a casarse, justo el momento antes de decir sí quiero, tienen que pedir permiso al rey, en esos momentos su padre, y este pues asiente con la cabeza. Con la infanta Cristina sucedió. Con la infanta Elena estaba previsto, lo que pasa que entre los nervios y tal, a ella se le pasó y bueno, no hizo la... él no pidió el permiso. Entonces, luego de la boda, se acordó, dijo, ay, papá, que no te he pedido permiso. Y claro, Juan Carlos dijo, no pasa nada. Se rió un poco de la anécdota.
¿Se casaron enamorados Elena de Borbón y Jaime de Marichalar?
Sí. Era un matrimonio que bueno, al principio tuvo sus problemas, sobre todo porque los dos tenían fuertes personalidades, pero sí, estaban muy enamorados, muy ilusionados. Bueno, cuando llegó Froilán, todo alegría, luego con Victoria Federica, pero claro, el destino les tenía preparado algo que, vamos, ninguno de los dos sospechaba, y fue el ictus de Jaime, que al final, pues, las secuelas y todo, provocó que el matrimonio se distanciara y, bueno, en 2007 ya anunciaban el cese de la convivencia.
Es curioso, porque tú dices que fue a raíz del ictus y, sin embargo, hay quien dice que ya desde la luna de miel en Australia se evidenciaron problemas.
Sí, o sea, ellos ya habían tenido problemas, ya, bueno, lo que te decía de las diferentes personalidades. Por ejemplo, en Australia, Elena tenía muchas ganas de hacer cosas durante la luna de miel y él era más de sentarse en la hamaca, leer un libro. Y bueno, ya hubo allí las primeras tensiones. Y también cuando regresaron de la luna de miel, se instalaron en París, que es donde residía Jaime de Marichalar. Y bueno, allí Elena no era muy feliz, porque sobre todo pues se aburría. Ella ama España, entonces lo echaba mucho de menos. Y sí que hubo ahí unas tensiones que al final pues decidieron que lo mejor era mudarse aquí, volver a Madrid, y aquí ya fue cuando se plantearon tener a los hijos.
Como anécdota, el lapsus de Marichalar al anunciar a los medios el nacimiento de su hijo Felipe Juan Froilán.
Que nada, que el niño, gracias a veces, tiene una salud fantástica, igual que la infanta, que está fantásticamente bien también. Es idéntico a la madre, el pobre, no puede.
Creo que la infanta se tomó con humor el desliz.
Es que le sigues oyendo y pobrecillo, fue un lapsus que claro, que bueno, que después Elena le dijo, ¿cómo que pobrecillo? No, pero él lo que quería decir era que se parecía a él, el pobre, no a su mujer. Y luego ya cuando nació Victoria Federica especificó, se parece a su madre, por suerte.
¿Cómo se produjo el famoso ictus del padre el 22 de diciembre de 2001?
Pues era un día, estaban ya todos preparando las cosas de Navidad. Froilán y Victoria eran muy pequeños todavía, están como, sobre todo Froilán, empezando a entender pues qué es la Navidad, los reyes, las tradiciones. Victoria Federica todavía era muy pequeña, y era una mañana que estaban en casa y Jaime pues se fue al gimnasio, lo hacía comúnmente, y nada, Elena estaba en casa y recibió una llamada y le avisaron que Jaime había tenido un desmayo en el gimnasio, que lo habían trasladado al hospital. Claro, ella pues se asustó, obviamente, pero pensaba pues que sería una lipotimia. Pero claro, cuando llegó al hospital y ya le contaron que no, que era un ictus, que estaba en un momento delicado, que según avanzaba, o sea, era decisivo, pues ahí se vino muy abajo la pobre.
¿Cómo es la relación y cómo fue desde el principio de doña Leticia y doña Elena?
Es una relación complicada, porque doña Leticia es una persona que no tiene nada en común con la infanta. Entonces era una relación, yo creo que condenada al fracaso. Ellas intentaron llevarse bien desde el primer momento, claro. Sí que es verdad que doña Leticia al principio tenía mucha más relación con la infanta Cristina. Hacían planes, ellos venían a Barcelona aquí con Urdangarín, con Cristina. Y en ese sentido la infanta Elena se sentía un poco desplazada. Pero ella la recibió con
los brazos abiertos.
Sí. Lo que pasa es que luego, pues, la relación se fue tensando y ahora mismo, pues, entre ellas no hay ningún tipo de relación. Si se ven, obviamente se saludan educadamente, pero no hay conexión, no hay feeling. Y bueno, una de las cosas decisivas para Elena, que Elena ya pues dijo, yo ya no puedo más, fue el rifirrafe de doña Leticia y doña Sofía en la Catedral de Palma. Claro, Elena, como todos los españoles, vio las imágenes al día siguiente. Su madre no le había dicho nada del enfrentamiento ni nada, porque en esas cosas pues la reina Sofía es muy, muy discreta, tampoco quería. Pero cuando salieron al día siguiente las imágenes y Elena las vio, pues se enfadó muchísimo.
Sí. Es curioso porque doña Leticia, incluso después de la separación, se ha llevado mejor con don Jaime de Marichalar que con doña Elena.
Sí, y eso para doña Elena, para la infanta, pues ella lo ve como una traición, porque para ella la familia es lo primero. Entonces ella entiende que aunque doña Leticia se llevara bien con Jaime, cuando el divorcio le había tocado pues apoyar a su cuñada. En cambio, doña Leticia era mucho más cercana a Jaime y ella pues le tendió su mano, y bueno, eso a la infanta no le acabó de gustar.
Uh-huh. Quizá por terminar podemos hablar del gran sueño de doña Elena, que probablemente sería recibir la noticia de que su padre regresa a España. Incluso creo que ha ofrecido la posibilidad de que viva con ella.
Sí, es más, o sea, cuando el rey abdicó, ellos pasaban tanto tiempo juntos que Elena ya le preparó una habitación en su casa. Y Elena insiste en que ella quiere que su padre viva con ella en Madrid, porque ella está muy preocupada, porque al final pues don Juan Carlos es un hombre mayor, está muy lejos y teme que pueda pasarle algo y que no tenga a nadie de su familia a su lado. Entonces ella, pues su sueño es que don Juan Carlos vuelva, que don Juan Carlos pues pueda vivir una vida tranquila en España, que vuelvan a hacer los planes que tenían de ir a los restaurantes, ir a los toros. Y bueno, ella es lo que quiere. Lo que pasa es que sabe también, ella es consciente de que es difícil.
¿Has oído algo o sabes algo de este anuncio de que Froilán va a vivir en Abu Dhabi con su abuelo?
Sí, lo he leído, pero según la información que yo tengo, ha ido a pasar unos días, allí va a estar con su abuelo, va a estar más tranquilo también, porque allí la prensa pues no lo va a acosar con todas las polémicas que tiene. Entonces va a pasar unos días, dos semanas o un poco más, pero va a volver a Madrid. O sea, él tiene su vida en Madrid, no va a dejarla, no va a ir a instalarse a Abu Dhabi.
Pues muchísimas gracias, Nuria Tiburcio. El miércoles tendremos en las librerías esta fascinante biografía de la infanta Elena, que a más de uno interesará grandemente. Gracias por contarnos detalles.
A ti, Cristina.
Un saludo.
Igual.